informado.
Ya hay fecha para el pleno de investidura de Salvador Illa este jueves a las 10 de la mañana. Arturo Ayestarán, buenas noches.
Buenas noches, Bea. Ese es el plan previsto, pero todo está en el aire por un factor, el retorno del fugado Puigdemont a España, que lo puede dinamitar todo. Sergi Tor.
La Diputación Permanente se reúne esta mañana y fijará a petición del presidente del Parlamento, Josep Rull, el pleno de investidura de Salvador Illa para mañana a las 10. Y aquí se abren todas las incógnitas. ¿Cómo y cuándo llegará Puigdemont? Junts anuncia que pedirá la suspensión del pleno si es detenido, sin poner una posible fecha antes del límite del 26 de agosto. Albert Bateta, portavoz de Junts.
És evident que el retorn del president pot comportar la seva detenció i el seu ingrés a presó.
Es evidente que el retorno del presidente puede conllevar su detención e ingreso en prisión, y esperemos que si todo esto se produzca, todas las fuerzas democráticas se pongan de acuerdo y condenen la actitud de rebelión del Tribunal Supremo contra el poder legislativo. Desde el Partido Popular, Juan Fernández avisa que no quieren espectáculos personales en el interior del Parlamento.
Que no queremos más espectáculos. Si ha de llegar un señor que tiene cuentas pendientes con la justicia, que venga y vaya a los tribunales de justicia a rendir cuenta de sus delitos.
Desde Vox se añade que si Puigdemont llega al Parlamento será una humillación para todo el pueblo español y llama a concentrarse mañana a las 9:30 para recibir a Puigdemont con banderas españolas.
Y fuera de España, miramos a Estados Unidos, donde Kamala Harris ha elegido ya a su vicepresidente. Se trata de Tim Walz, el actual gobernador de Minnesota. A sus 60 años, este exmilitar y profesor de geografía fue uno de los principales apoyos de Biden, incluso tras el fatídico debate contra Donald Trump. De perfil progresista, Walz es también un habitual de las redes sociales, donde se le puede ver protagonizando vídeos con su hija. Cosme Ojeda, el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo, define así a Walz.
Tim Walz es un desconocido, incluso en Estados Unidos, pero es una persona muy moderada, una persona afable, un padre del medio oeste americano, una persona cercana. Es un ganador nato. Él empezó ganando en un distrito republicano en Minnesota y desde entonces no ha perdido nada. Y llega al público más moderado o al antiguo votante republicano, si lo queremos llamar así.
Por otro lado, aumenta el número de países que piden a sus ciudadanos no viajar a Oriente Próximo. Estados Unidos, Reino Unido y Francia han pedido a sus ciudadanos que abandonen el Líbano ante el temor de una guerra. En Israel aumenta la tensión a la espera de un ataque por parte de Irán en respuesta al asesinato del líder de Hamas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en el plano deportivo, estamos pendientes de los dos partidos de pretemporada que se están jugando en estos momentos. En Charlotte, el Real Madrid está ganando 2-1 al Chelsea en el descanso. Los goles blancos han sido de Lucas Vázquez, Ibrahim y Madueke ha marcado para los londinenses. Y el Baltimore, el Barcelona, se está enfrentando al Milan en un partido que al minuto 27 va perdiendo por 1-2 con goles del exmadridista Luka Jovic y de Pulisic, y Lewandowski ha marcado por parte del Fútbol Club Barcelona. En París, miramos a los juegos. Teresa Vasallo, buenas noches.
Buenas noches.
La selección femenina de fútbol pierde el billete a la final y peleará por el bronce.
Por 4-2 en puesto Brasil a España. La selección ha intentado hasta el final recortar los goles, pero la distancia ha sido insalvable. Esto es lo que ha dicho Montse Tomé sobre la gran duda, porque Alexia Putellas y Jenny Hermoso no están juntas en el terreno de juego.
Tanto Alexia como Jenny, cuando han tenido minutos, lo han hecho bien. Por supuesto, pueden jugar juntas. Hoy han jugado, pero todo lo que hemos elegido ha sido para ganar. Está claro que cuando las cosas no salen como esperas, igual se cuestiona más.
Lucharán por el bronce olímpico contra Alemania en Lyon el viernes a las 3 de la tarde. Por otro lado, en hockey, los Red Six lucharán por el bronce y la selección femenina de waterpolo ya está en semifinales. Y en natación artística, el equipo español mantiene sus opciones de medalla tras la rutina libre. Está en tercer lugar en el marcador global.
Gracias, Teresa. Recuerda que puedes seguir la actualidad de estas y otras noticias en cope.es y en nuestras redes sociales. A las 2 y 4, la 1 y 4 en Canarias, te quedas con el equipo líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Thank you.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ponedores. Vamos a comenzar la segunda hora de Poniendo las Calles y lo hacemos hablando de la importancia del acompañamiento. Mira, María José Jimeno estaba un día hace unos años en una consulta en el hospital cuando vio una situación que no había presenciado nunca. Un pequeño de apenas 2 añitos estaba enfermo y totalmente solo en el mismo lugar que ella. El niño no tenía a nadie. No había nadie con él, ni una madre, ni un padre, ni un abuelo, no había ningún adulto, tampoco un hermano. Estaba completamente solo, con 2 años, en un hospital ingresado. A Majo, claro, se le cayó el alma a los pies, le dio tanta pena que pensó que tenía que hacer algo y se dirigió al control de enfermería pidiendo si ella podía acompañar al crío. Tenía unas horas, no tenía ninguna prisa y no le importaba quedarse en la habitación con el pequeño mientras que le hacían las pruebas que fuera necesario o simplemente para estar un ratito con él. Sin embargo, le dijeron que aunque era cierto que era una pena ver que un niño de 2 añitos estaba completamente solo en el hospital y que era importante que alguien estuviera con él, ella no podía hacerlo. Claro, tenía que estar acreditada como voluntaria de una ONG o de alguna institución. Es normal, no pueden dejar a un extraño a cargo de un niño que no tiene nada que ver con él, ningún vínculo familiar. Así, en el año 2013 fue cuando nació Mamás en Acción. Majo lo tuvo claro, que necesitamos ser de una asociación, de una ONG, pues se monta una. Esta organización, que tenía como objetivo que todos los menores pudieran tener el amor de una madre, especialmente en los momentos en los que más lo necesitan, ha seguido durante estos 11 años dando pasos muy importantes. Por ejemplo, el pasado mes de mayo la asociación celebraba las jornadas Ni un niño sin familia. Y en COPE pues pudimos conocer más de cerca esta labor y la realidad de muchos niños tutelados por el Estado, como por ejemplo Yanira López. Yanira fue una menor tutelada que en estas jornadas contó cómo es la vida de un niño que crece sin sus padres. Ella entró en el sistema con 11 años y fue separada de sus hermanos pequeños. Ella fue a un centro y sus hermanos fueron a familias de acogida. Yanira tuvo suerte y contó con un equipo educativo que para ella fue como tener 6 madres, pero sin ninguna duda, ahora que ya es mayor, reconoce que hubiese preferido tener una familia que la cuidase.
Por mucho que quieras confiar en alguien o por mucho que quieras contar las cosas, aunque lo acabes haciendo, nunca va a ser lo mismo. Y luego, aparte, siempre cuando estás en un piso, ya sabes que a los 18 te vas a tener que ir de ahí, no sabes si vas a poder volver a ver a las personas. Por mucho que vincules con alguien, no sabes qué va a pasar contigo cuando cumplas los 18. Entonces estás ahí muy a expensas de todo.
Cuando Yanira cumplió 18 años, tuvo que recoger sus cosas e irse del piso tutelado. Y claro, se vio en la calle, tienes que hacer ya tu vida. Por suerte, en el año 2023 conoció en Pamplona la asociación Jasiak, con la que buscan que personas tuteladas y extuteladas tengan voz y un sitio seguro. Gracias a Jasiak, Yanira convive con una persona mayor que necesitaba compañía y que a cambio le ofrece un hogar en el que vivir.
El vivir con esta persona, aparte de que me compenetro muy bien y me entiende, por decirlo de alguna manera, es como una abuela. Me pone las normas al final y al cabo para que tampoco me descontrole. Y es un proyecto que me ha dado la oportunidad de empezar a sacarme carne y conducir, de continuar con los estudios.
En España el acogimiento familiar ha descendido desde el año 2021. Yanira no piensa que sea por falta de familias que quieran acoger. Hay muchos voluntarios dispuestos a hacerlo, pero los engorrosos trámites burocráticos les frenan.
Cuando tú vas a hacer los trámites de acogimiento, tardan mucho tiempo. Entonces muchas veces te cansas de esperar porque el crío crece, el crío piensa que le estás abandonando, piensa que ya no le quieres, porque tú lo único que haces es darle largas diciendo que aún no se puede, que aún no sé qué, que aún no sé cuántos, y al final la gente se cansa. Pero sí, hay un alto porcentaje de que la gente quiere acoger, pero no puede.
Nuestro país tiene más de 50.000 menores tutelados, niños que se sienten solos en muchas ocasiones y que no tienen quien se quede con ellos, por ejemplo, en el hospital cuando están enfermos. Majo Jimeno lucha para que todos esos menores tengan un hombro en el que apoyarse. Además, a Mamás en Acción les gustaría que ningún niño tuviera la necesidad de ir acompañado por un voluntario y por eso ahora quieren luchar para que todos los menores tutelados, como Yanira, puedan tener acceso a una familia de acogida. Son las 2:09 de la mañana, 1:09 en Canarias. Vamos a seguir poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y así, con la historia de Yanira, hemos arrancado esta hora. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana pues te voy a estar acompañando en esta madrugada del miércoles ya 7 de agosto del año 2024. Te digo que voy a estar hasta las 6 de la mañana acompañándote, pero sería imposible hacer un avance de todo lo que tenemos hasta esta hora. Será mucho mejor que miremos más a corto plazo, ¿verdad? Jesús Tobarra, ¿qué tal?
Muy buenas noches.
Pues vamos a explicarles a los ponedores de qué vamos a hablar hasta las 3 de la mañana.
Pues vamos a comenzar hablando de las piscinas y sus peligros. Estamos en verano y una de las mejores opciones para combatir el calor es darse un buen chapuzón en la playa o en la piscina. Si estás en el interior, solo te queda una opción, la piscina. Eso sí, hay que tener cuidado porque, aunque no nos lo parezca, también tienen sus peligros. Todos los veranos oímos noticias de ahogamientos y este verano ya van unos cuantos. Así que hoy vamos a hablar con Rafael Riquelme, experto del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid, que nos va a explicar cómo minimizar todos los peligros. Y después seguiremos repasando los titulares de las noticias más asombrosas que nos han llegado a nuestra redacción, como por ejemplo un viaje en avión que ha ido en una dirección inesperada, hacia el amor. Así que no te lo pierdas y quédate, que enseguida te cuento más.
Oye, está muy romántico todo el tema, ¿eh?
Romántico, yo te digo que estoy leyendo algunos mensajes ya de Facebook y lagrimita va a haber hoy.
Hombre, es normal, ¿no? Yo creo que a casi todos en algún momento de nuestra vida alguien, a veces es una pareja, pero otras veces ha sido un amigo o alguien cercano, nos ha roto el corazón. Y oye, te voy a decir una cosa, la expresión está muy bien escogida. Cuando no te ocurre, no la entiendes. ¿A qué se sabe que te rompan el corazón? Pero cuando te pasa, el dolor es intenso ahí, ¿eh?
Sí,
hay una presión.
Esa fractura, ese vacío.
Sí, se nota. Ahí es cuando dices, literalmente, se me ha roto el corazón. Bueno, momento también de que conozcamos el tiempo que vamos a tener este miércoles, Jesús. No sé si se nos va a romper el corazón, porque ha comentado que las altas temperaturas también afectan a nuestra salud cardiovascular.
Pues ya te digo que vamos a tener que tener cuidado con el calor, porque sigue con alertas por altas temperaturas en Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y Madrid. Las máximas más altas las registrarán en Badajoz, Granada y Jaén con 39 grados, en Ciudad Real y Toledo con 40 y en Córdoba con 42 grados. Mientras que las mínimas más bajas, que rondan los 15 y 16 grados, podemos decir que las disfrutarán en Ávila, Burgos, León, Palencia, Soria, Teruel y Vitoria. En general, se esperan cielos despejados, únicamente en el Cantábrico se espera que un frente atlántico deje cielos nubosos con precipitaciones débiles, más intensas en interiores de Asturias y Cantabria.
Bueno, de momento vemos que tenemos verano, verano, verano.
Sí.
Verano de los de toda la vida, cielos despejados, un calor tremendo en España y demás, bueno, lo que es lo que toca. También vamos a recordar en esta hora algunas llamadas que hemos recibido en el 950-6006. Ya sabes, es nuestro teléfono gratuito, queremos que lo marques, que nos pegues un teléfono y que entres en directo. Si lo haces, te puedes llevar el diploma oficial de ponedor de calles. Ellos ya lo tienen.
Buenas noches, Pulpo.
¿Qué tal? Que creo que estás en ruta, ¿no?
Sí, estoy en ruta. Buenas noches, Pulpo, Bea y ponedores.
Qué grande, Sergio. Escúchame, ¿cuántos kilómetros te esperan esta noche?
Pues esta noche todavía me quedan unos 300 kilómetros hasta que eche el cierre y me vaya a la cama.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Quién eres? ¿Cómo
te
llamas?
Buenos días. Soy Jesús.
Hola, Jesús, que estás despertándote.
Santa Pola.
De Santa Pola, sí, señor. ¿Y estás despertándote o despertado ya?
No, despertado ya.
Ajá.
Soy más de noche que de día.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Y tú por qué no estás durmiendo? ¿A qué te dedicas?
Bueno, pues voy con un camión repartiendo comida, alimentación para supermercados.
Buenos días,
Pulpo. ¿Por dónde estás ahora mismo?
Yo estoy aquí en Puerto Colón, un pueblecillo de Mallorca.
Me lo paso con vosotros, que no os podéis imaginar lo bien que me lo paso.
Pues, Charlie, ¿cómo estás?
Charlie, ¿cómo estás tú, hermano, allá tan lejos?
Encantado, como siempre. Yo suelo pensar, tú te pones en el micro y yo me tengo que sentar en el camión para escucharte.
Bueno, porque me pongo a las 12 y luego ya hasta las 6 de la mañana continúo con la COPE.
Poniendo las calles.
Ponedores que han marcado el 950-6006, teléfono gratuito del programa, y tenemos a nuestra compañera Cristina Platero recibiendo ya esas llamadas. Anímate, llámanos, y si entras en directo te mandamos ese diploma. Ahora sí, si me estás escuchando, son las 2 y 14 de la madrugada. Eso es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy en nuestro Facebook, hablando de desengaños amorosos, nuestro temazo del día ha tenido que ver con la salud cardiovascular. Y oye, que nos hemos enterado a través del doctor que una de las cosas que nos afectan son las relaciones, efectivamente. Dicen, uno no se muere de amor. Bueno, nos puede afectar. Cuéntanos si tú has tenido alguno con una pareja, un amigo, alguien cercano. En nada te leemos. Y 18 de la mañana, estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE, leyendo los mensajes hoy de nuestros ponedores en Facebook. Como dice Jesús, hay de todo, hay gente que se lo toma ya con humor, porque lo mismo ese dolor de corazón se lo ocasionaron hace ya mucho tiempo, pero hay otros que todavía lo recuerdan y que incluso confiesan que no han logrado superar ese desengaño amoroso o una relación importante. Es increíble. Por ejemplo, Teresa de Madrid se ha tomado al pie de la letra, porque yo he dicho, no tiene que ver solo con el amor de una pareja. Y ella dice, a mí solo hay algo que me rompe el corazón, que me remueve todos los sentidos y que me hace sentir en qué lugar se aloja mi alma. Nadie la ha superado, ella es única, y nos ha mandado el link de una actuación de María Calas. Es algo que le rompe por dentro. Hay gente que le hace sufrir mucho alguna que otra película, por ejemplo, o una canción que no puede escuchar. Hay gente que dice, esa canción no la puedo escuchar porque lloro. O sea, me hace sentir mal y entonces casi prefiero no escucharla. Jesús, ¿qué dicen los ponedores hoy en nuestro Facebook?
Pues mira, que mencionas el tema de películas o canciones que rompen el corazón, también eventos deportivos son el caso. Por ejemplo, Sergio González dice, la última vez, Carolina Marín,
claro,
qué pena.
Se nos rompió un poquito a todos, la verdad es que verla, más que nada, no por la medalla ni por nada.
Sí.
Es cierto que un éxito deportivo es algo muy importante, especialmente para ella. Y nosotros como españoles pues nos llevamos el gusto y el orgullo de decir, pues una española se ha llevado el oro. Pero es que eso es lo de menos. ¿Cómo lloraba? Ver el esfuerzo y además te pones en su situación. Años de trabajo, sacrificio, esfuerzo, y se rompen, se acaban en 2 segundos. Es algo que a todos nos dolió, la verdad.
Impacta. Voy a cambiar un poco, te leo así uno un poco más positivo. María Rosa Monsalves dice, hola, ponedores todos, el corazón por enamoramiento no me lo han roto aún. Espero que nunca sea así, que por el contrario siga siempre enamorada.
Ah, qué bien.
Sí, un poco. Sin embargo, luego, por ejemplo, Manuel de la Fuente dice, cuando enfermé, el poco apoyo de la gente de mi trabajo, llevábamos 25 años juntos.
Vaya, y te hace sentir muy mal, la verdad.
Claro.
Te hace sentir muy poca cosa y es normal que te duela el corazón al ver que la gente no ha respondido como tú esperabas.
Francisco ACR dice, hola, Bey, compañeros, sin lugar a dudas, dos veces. Cuando mi madre se marchó de un infarto con 63 años, aquel día me lo destrozó. Y otra, cuando mi mujer, por otra enfermedad muy cruel, se la llevó con 66 años, hace poco más de 2, y sigo roto. Saludos, soy ponedor desde las 4 esquinas, hasta que a las 7 me salgo a hacer mi ruta en bici con el Herrera.
Un besazo y muchísimo ánimo. Alicia Martínez es una afortunada, nos cuenta en Facebook que a ella nunca le han roto el corazón. O Julia González, que dice que a ella, en su caso, lo que más le duele es el comportamiento de los hijos. Es doloroso también, ¿verdad? Cuando cuidas de tus hijos, crecen y lo mismo no se comportan como tú esperas. Pues nada, vamos a seguir a lo largo de todo el programa leyendo los mensajes que nos estáis dejando en nuestro Facebook. Anímate también a dejarnos una nota de voz en el 662-942-605 contándonos quién te ha roto el corazón, con quién has sufrido ese desengaño. Pero ahora a las 2:22 de la mañana vamos a hablar de un tema que es muy importante, sobre todo ahora en verano, que estemos atentos. Hace unos días conocíamos la trágica noticia de la muerte de un menor, de un chico de 13 años, que se había quedado atrapado en la rejilla de la piscina de su urbanización en Alcalá de Henares. Lo peor es que este tipo de casos pues son comunes durante el verano. En el pasado año, en 2023, 422 personas, se dice pronto, 422 personas fallecieron por ahogamiento. 68 de ellos fueron en Andalucía, que es la comunidad autónoma con más muertes, seguida por Cataluña y Valencia. Un dato relevante es que tan solo un 24% de estas tragedias se produjeron en lugares donde se contaba con el cuidado de un socorrista. Es decir, que haya un socorrista al tanto es importante porque evita muchas muertes. Y en lo que llevamos de 2024, ya llevamos 265 muertes. El dato, insisto, es muy alarmante. ¿Qué es lo que se puede hacer al respecto? Bueno, pues para resolver a esta pregunta y a muchas otras, tenemos aquí a Rafael Riquelme, él es experto del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. ¿Qué tal? Muy buena, Rafael.
Hola, un placer estar aquí.
Rafael, son muchas las noticias que vemos de este tipo. ¿Se producen cada vez más ahogamientos?
Bueno, yo no tengo citas exactas de si se producen ahogamientos o no. En principio, quiero esperar que la gente poco a poco cada vez es más prudente y que las piscinas se encuentran año a año en mejores condiciones. No debería haber más ahogamientos. Lo que pasa es que estas cosas llaman mucho la atención en las noticias.
Rafael, otra cuestión también interesante. No sé si hay personas con más riesgo o no de sufrir un ahogamiento. Me refiero a niños, ancianos, por ejemplo, personas con sobrepeso. ¿Esto es así?
Sí, está claro que las personas mayores pueden tener accidentes de mayor gravedad y luego los niños por la actividad de juego pues también son suelen ser unas víctimas más habituales en este tipo de instalaciones con agua, ¿no? Que están sujetas pues a ahogamientos o incluso resbalones por el entorno húmedo de los alrededores de la piscina.
¿Cuáles son los principales motivos, Rafael, de ahogamientos en piscinas?
Bueno, el peligro más llamativo es el ahogamiento, pero también hay peligros asociados a caídas o atrapamientos dentro de la piscina. Las piscinas tienen que cumplir determinados requisitos de seguridad y estos requisitos no garantizan que nadie vaya a sufrir un accidente en la piscina, pero sí que disminuyen mucho la probabilidad de que esos accidentes ocurran. Por ejemplo, las piscinas tienen que tener una playa alrededor del vaso de la piscina, que tiene que tener más de 1,20 m de ancho y que tiene que ser fabricada de un material antideslizante. Hay muchas piscinas en España, muchísimas, que ese andén no existe, y si existe es de material que si en estado húmedo provoca que la gente se resbale, y eso puede provocar caídas, resbalones, y esos al final son accidentes vinculados a la actividad de la piscina también.
Comenzaba la entrevista hablando de este caso, el caso del niño atrapado en una depuradora, algo que no entendemos cómo ha podido suceder. ¿De qué forma funcionan las depuradoras?
Las depuradoras lo que intentan es mantener la calidad del agua a un suficiente nivel que permita el baño. Las depuradoras van retirando poco a poco agua del vaso de la piscina y lo van limpiando, van retirando del agua el material flotante y los desperdicios que pueden estar flotando, hojas de árboles o hierbas o insectos que flotan, y también van añadiendo, si es necesario, elementos químicos como sal o cloro, dependiendo del tipo de piscina, para mantenerla libre de gérmenes y bacterias. También retiran el agua, en algunos casos, del fondo de la piscina para eliminar esos materiales que no flotan, sino que se depositan en el fondo, ¿no? Puede ocurrir que si la depuradora está funcionando por la parte del fondo, retirando agua del fondo, y esa toma de agua no está suficientemente protegida, alguien puede verse succionado o sobre todo atrapado en la rejilla si es una rejilla que no está diseñada adecuadamente o no está bien instalada.
Para que nos hagamos una imagen mental, ¿cómo es una depuradora? ¿Qué tamaño tiene?
Bueno, una depuradora de una piscina de tamaño medio, de 100 metros cuadrados, cabe en la cocina de cualquiera de nuestras casas, ¿no? Tiene unos depósitos de agua y, lo más importante, tiene unas bombas y unos filtros y los gasificadores. Realmente, que haya una succión de alguien es tremenda, es muy difícil que eso ocurra, ¿vale? Los elementos de succión en general, tanto de aire como de líquidos, no suelen tener una potencia como para que alguien se vea atrapado y succionado. Lo que sí puede ocurrir es que alguien esté jugando, que es lo más habitual, cerca de esa rejilla, o meta un dedo de la mano, del pie, y se quede atrapado. Eso sí que tiene riesgo, y por eso las rejillas tienen que estar diseñadas para evitar que esto ocurra. Lo de la succión es algo muy, muy, muy raro, no es nada habitual.
¿Qué es lo que tenemos que hacer si pasa algo así como lo que has comentado y estamos presentes? Al parecer, en el caso de este menor, no fueron capaces de ayudarle.
Bueno, yo no conozco el caso particular de este niño, pero vamos, dependiendo de la normativa de cada comunidad autónoma, hay determinadas piscinas que, en función del aforo o del tamaño, están obligadas a tener socorrista, y estos socorristas están ya preparados para atender. Si se ve una persona atrapada en el fondo de la piscina y que no es capaz de salir a la superficie, hay que intentar de cualquier manera que salga a la superficie. En caso contrario, es tremendamente difícil una alternativa a esta operación, porque vaciar una piscina es algo que lleva mucho tiempo. Entonces, de alguna manera hay que conseguir que esa persona respire. Pero ya digo, lo normal es que los socorristas en las piscinas estén preparados y están formados para actuar en este tipo de situaciones.
Hablando de socorristas, en este último caso el accidente se produjo en una piscina que no contaba con socorrista, porque en principio pues no es necesario en una comunidad con menos de 25 miembros. ¿Ves esto correcto?
A ver, una piscina tiene igual peligro para un bañista, independientemente de que sea usada por 10 personas o por 1,000. El peligro de ahogamiento es prácticamente el mismo. Lo que pasa es que, bueno, las comunidades de propietarios, en función de su tamaño, tienen una normativa que depende de la comunidad autónoma, que les afecta o no, para que la obligatoriedad de tener un socorrista durante el verano pues no les represente un coste económico excesivo. Pero desde mi punto de vista, en el caso de que una piscina no tenga socorrista o porque esté fuera de su horario o porque la normativa específica de la comunidad autónoma no obligue a tener socorrista, es importante que esa persona nunca se bañe sola y que esté permanentemente vigilada por una persona adulta que esté atenta por si acaso hay algún problema.
¿En estas piscinas donde no hay socorrista deberían tener estos vecinos algún tipo de formación?
La normativa de las comunidades autónomas no exige ningún tipo de formación para poder disfrutar de la piscina, ni por parte de los bañistas, ni por parte de los acompañantes. Tiene lógica que al disfrutar de una piscina se tengan ciertos conocimientos de cómo funciona el entorno de la piscina, si hay alguna llave, si hay alguna forma de accionar, algún elemento que sea necesario para ponerla en marcha, la depuradora. Eso sí que tendría que estar disponible para los usuarios. Por ejemplo, en una piscina particular, el propietario de la piscina tiene que poder en algún momento acceder a la depuradora para accionarla, pararla o gestionar su funcionamiento, y eso es básico.
Rafael, tú como experto, ¿qué medidas de seguridad mínimas deben tener las piscinas, en tu opinión?
Bueno, todas las piscinas deben cumplir la normativa específica de seguridad que marca la comunidad autónoma, en todo lo referido a lo que hemos hablado antes, ¿no? De disponer de socorrista en determinadas circunstancias. Y luego hay una normativa estatal, que es el Código Técnico de Edificación, que aplica a todas ellas. Ese código técnico, en todo lo relativo a accesibilidad, es ya de obligado cumplimiento desde hace ya muchos años. Y todas las piscinas desde hace mucho tiempo tendrían que estar ya cumpliendo ese código técnico. Y eso incluye, pues, lo que hemos hablado, ¿no? Un perímetro alrededor que evite resbalos, que evite que la gente resbale, que evite caídas, rejillas que eviten el atrapamiento. Las piscinas no tienen que tener huecos ni resaltes con los que la gente se pueda atrapar, enganchar o golpear. Esas son las condiciones mínimas para que una piscina sea mínimamente segura. Lo normal es que cualquier piscina tenga una empresa que se dedique a su mantenimiento, y lo habitual también es que esas empresas puedan ejercer una labor de asesoramiento a los propietarios o gestores de las piscinas en cuanto a qué medidas pueden hacer para mejorar su seguridad.
Vamos terminando, Rafael. No sé qué avances están haciendo en la industria de las piscinas para mejorar aún más la seguridad.
Bueno, los avances en el sector de la piscina se dedica sobre todo a temas de salubridad. Se ha avanzado mucho en las piscinas de agua salada, de hipoclorito. Hace muchos años solamente había piscinas con cloro. Y lo que se está avanzando mucho también son en elementos accesorios a la piscina, por ejemplo, desde un punto de vista de accesibilidad. Escaleras más cómodas, escaleras no solo verticales, sino escalas para que puedan ser las piscinas accesibles para personas con movilidad reducida, por ejemplo. En ese tipo de aspectos se está avanzando mucho, de forma que la piscina pueda ser usada por todo el mundo.
Hemos hablado de piscinas, que es en lo que eres experto, Rafael, pero una pregunta, si el ahogamiento se produce en ríos, pantanos o este tipo de entornos naturales menos visitados por los bañistas, ¿qué es lo que hay que hacer?
En el caso de piscinas naturales, en ríos o en zonas costeras, es muy importante conocer algo tan básico como es el entorno de la piscina y tener claro la profundidad. Hay muchísimos accidentes muy graves en las piscinas debido a que la gente se zambulle y no sabe la profundidad en la que está la zona en la que se está metiendo el agua, ¿no? Eso es básico, es una precaución muy, muy sencilla de tener y puede provocar unos accidentes realmente muy graves. Entonces, cuando el agua no es completamente clara y tiene una turbidez mínima que impide ver el fondo, hay que asegurarse de cuál es el fondo de la piscina o la zona en la que estemos bañándonos para asegurar que no nos golpeamos con ese fondo si nos tiramos o incluso si necesitamos hacer pie en algún momento por una cuestión de seguridad porque nos cansamos, tener claro dónde estamos más seguros.
Pues muchísimas gracias, Rafael Riquelme, experto del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Gracias de verdad por atendernos hasta ahora.
Un placer.
Son las 2:34 de la mañana. Hemos hablado con un experto sobre todo el problema que puede generar disfrutar de la piscina. Queremos hacerlo con seguridad y por eso es tan importante hablar con gente como Rafael Riquelme para que nos dé algunas claves. Vamos a seguir poniendo las calles. Minutos pasan de las 2 de la mañana. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Hoy hablando en nuestras redes sociales, en Facebook, sobre si alguna vez te han roto o no te han roto el corazón. Es algo que nosotros, bueno, pues dirás, lo mismo están un poco cotillas hoy los de poniendo las calles.
Sí.
Pero como hablábamos de salud cardiovascular, pues queríamos ver un poco si alguna vez había sufrido un desengaño. Y oye, nos gustan los mensajes que nos estáis dejando. Por ejemplo, tenemos a Manoli Muñoz. Ella nos cuenta, a mí me lo rompieron un 2 de septiembre del año 2015. Cuando murió mi marido por un infarto. Qué duro, ¿eh? Un 2 de septiembre, sí, de 2015. Y además, perder a un ser querido, perder a tu marido, en este caso, es dolorosísimo en cualquier circunstancia. Pero cuando es de un día para otro, ¿verdad? Un infarto, no, claro, fulminante, es muy doloroso porque no da tiempo a prepararte, a hacerte la idea. ¿Qué más cuentan los ponedores, Jesús?
Pues Mar Vecino dice, hola ponedores, yo en el tema de amor no lo he sufrido, pero sí en la pérdida de mis padres y dos hermanos. Muy doloroso, es como si te arrancaran el corazón y sientes un vacío muy grande. Uh-huh. El tiempo te ayuda a sobrellevarlo y convivir con ello.
Es físico, ¿eh? O sea, se nota el dolor. Uh-huh. Ese dolor es un dolor que realmente cuando te preguntan, dices que lo estoy, es como si te tiraran del pecho.
Ángel Saldaña dice, Ángel Saldaña desde Málaga, mi corazón está muy bien. Es una alegría compartir con vosotros, ponedores, la temática de hoy. Saludos cordiales.
Qué para bien, que veas que no el todo... corazón de Ángel, claro, hay corazones que están hechos, sí, a prueba de bombas.
Luego Pedro Pablo Andreu dice, buenas noches, ponedores, el corazón es el órgano del cuerpo que tiene que funcionar perfectamente. No se le pueden dar disgustos. Lo mejor es echar los problemas fuera y que no te afecte. Todos tienen solución. Bueno...
Hay veces que es difícil que no te afecte, claro, es complicado. Si es cierto que hay que hacer una lectura al final positiva de todo lo que nos ocurra, que es lo que dicen los psicólogos, ¿no? pero el ratito hay que pasarlo. Sí. José María también es muy duro en este aspecto. Dice, si alguien te rompe el corazón es porque no te quería. Así que, y no te diste cuenta de ello. Así que la vida sigue y no hay que hacer más caso. Ya, bueno, es verdad que luego cuando reflexionas lo mismo,
claro,
dices, pues venga, bendito de Dios, si me has dejado, pues para ti, la perra gorda. Pero oye, también nos cuenta José María, en cuanto a los infartos del corazón físico, lo que hay que hacer es cuidarse más, comer mejor, hacer más deporte y evitar los excesos. Buen consejo.
Sí, Hortensia Pérez dice, buenas, veo José y Cristina. Pues a mí se me rompió cuando se fueron mis padres. Eso no tiene cura. Por lo demás, la vida te enseña y siempre se sigue adelante afortunadamente. Ahora lo tengo muy sano y con muchas ganas de vivir al lado de mi pareja. Soy ponedora.
Jesús, ¿a ti te han roto el corazón alguna vez, de alguna forma, de algún modo?
Alguna cosa ha habido por ahí.
Sí.
Sí.
Y se te ha roto el corazón. De decir,
sí, notas
qué mal
el vacío
he pasado,
este. Sí.
Qué mal estoy pasando este momento. Es difícil. De esto vamos a hablar hoy con los ponedores, también en el 662-942-605, es nuestro teléfono de WhatsApp. Nos puedes mandar una nota de voz hablándonos de tu desengaño, con quién fue, cómo, de qué manera, cuéntanoslo. Pero hasta ahora abrimos nuestro teléfono gratuito, el 950-6006, para saludar ya a Fernando. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, Fernando. ¿Dónde te encuentras?
Pues estoy aquí en el término municipal de San Fernando de Henares.
Ah, muy bien. Estás ahí en San Fernando de Henares. ¿Y por qué estás despierto hasta ahora? ¿Qué es lo que estás haciendo?
Pues bueno, yo soy agricultor y estoy haciendo balas de paja para el consumo animal.
Ahora mismo haciendo balas de paja para el consumo animal. ¿A qué hora has empezado?
Pues he empezado a la una.
A la una de la mañana. Fernando, ¿siempre trabajas a esta hora de madrugada o es por el calor?
No siempre. Esto es una... más bien es temporal. Es la temporada de verano.
Uh-huh.
Entonces aprovechamos la fresca de la noche para que, bueno, los paquetes salgan mejor.
Para quitaros así el trabajo, ¿no?
Sí, salga mejor el trabajo y, bueno, y la maquinaria pues sufra menos y una serie de cosas.
Ajá. Aparte, me hablas de la maquinaria, supongo, para vosotros también evitar el color y, por ejemplo, el calor, pero las balas de paja, por ejemplo, es mejor hacerlas ahora con la fresca, ¿no? Supongo que
sí,
también
sí,
afectará
claro.
Como...
Uh-huh. Sí, porque se aprieta más la paja, entonces, uh-huh. Pues bueno, sale de mejor calidad.
Sale de mejor calidad. Fernando, ¿nos escuchas? Aunque, sí, dime.
Sí, sí. Aunque últimamente nos están ya tachando de incendiarios, entonces ya yo creo que no nos va a quedar otra que hacer todas las tareas por la noche.
Pero bueno, porque, cuéntame eso.
Bueno, pues hoy concretamente ¿sí? nos han prohibido trabajar de 3 de la tarde a... A 9.
De 3 de la tarde a 9 de la noche no podéis trabajar haciendo balas de paja, aunque quisierais.
Ni ninguna labor en el campo.
Ni ninguna labor.
Claro, porque con la maquinaria intuyen que podemos provocar incendios, porque ocasionalmente alguna cosechadora ha provocado algún incendio. Pero bueno, toda la vida se ha cosechado, toda la vida ha hecho calor y bueno, últimamente... bueno, somos los malos de la película.
Ya, ya.
Están pintando así. Entonces esto es una cosa que... no sé.
Uh-huh. Pero me sorprende una cosa. De tres de la tarde te refieres a 9 de la noche, ¿no?
Exacto.
¿Y esto es algo que la cosechadora no le puede ocurrir a las 12:30 de la mañana?
Pues sí, sí le podría ocurrir. Hombre, con el calor, con 40 grados y haciendo aire, pues
claro.
Bueno, pues es... en teoría es más peligroso, pero vamos, que toda la vida se ha cosechado a esas horas.
Uh-huh.
Y claro, los agricultores lo que queremos es recoger nuestra cosecha.
Eso es.
Entonces, claro, si te ponen esas trabas y además te dicen que tienes que llevar un tractor al lado para hacer cortafuegos, bueno.
Ya, ya.
Como una romería, esto se pone la sí. Cosa de una manera que no sé.
Se os complica el trabajo.
Sí, sí, yo no sé si es que quieren... quitarnos de medio, yo qué sé.
Fernando, hombre, yo espero que no, porque nosotros sin la agricultura, lo hemos dicho muchas veces, sin el campo no comemos.
Ya, bueno, yo creo, además, desde Europa nos están maltratando últimamente, uh-huh. y yo siempre lo he dicho, digo, que un país que reniegue de su soberanía alimentaria está condenado a un fracaso.
Ah, pero condenado, entonces, desde luego.
No sé dónde, claro, yo no sé dónde vamos, entonces, parece que la solución es todo traerlo de fuera.
Uh-huh. Sí. Fernando, ¿desde cuándo eres agricultor? ¿Toda la vida te has dedicado al campo?
Exactamente, toda la vida. Uh-huh. Tengo 55 años y llevo toda la vida dedicándome al campo.
¿Tradición familiar o porque ha sido algo que te guste?
Sí, sí, tradición familiar. Además, por ya no sé si decir, por desgracia, mi hijo, que tiene 28, también viene detrás, que le gusta el campo, y digo, madre mía, hijo, ¿dónde te vas a meter?
Ya nos lo decís todos, que no queréis que las nuevas generaciones, al menos las vuestras, ¿no?, vuestros hijos, que son los que en principio heredarían esa tradición familiar, se dediquen al campo, porque sabéis lo que es. Y no suele ser habitual, pero Fernando, en tu caso, el niño ha dicho que se dedicaba, que quería hacer lo que su padre, ¿no?
Sí, claro, pero es que actualmente necesitas no solo estar en el campo con el tractor, tienes, porque cada vez tenemos los beneficios más justos, entonces tienes que saber de mecánica, tienes que saber de contabilidad, tienes que saber de todo.
Claro.
Y es que cada vez más burocracia, y es que yo no sé dónde vamos a parar. Es que nos hacen últimamente hasta de cuando vas a la parcela, apuntar la tarea que has hecho, de llevarlo todo, claro, no sé si es que es porque quieren controlarnos, y no lo sé. Pero vamos, se pone muy mal esto, no sé.
Ya, Fernando. Es una pena, la verdad. Nosotros hemos comentado aquí en varias ocasiones el problema que vive el campo, lo que sufrís, lo que tenéis que aguantar en muchas ocasiones. Y además es que sois un sector que sois ponedores. Es decir, conocemos a muchos y muchos entréis con nosotros y nos escucháis, porque hay mucha labor que hacéis de madrugada. En este caso tú me hablabas de las balas de paja. Exactamente el sector al que tú te dedicas, ¿cuál es? ¿Qué tienes? ¿Ganado?
No, soy cerealista y además tengo olivar.
¿Cereales, olivar?
Sí, uh-huh. Sí, y algo de leguminosa.
Ajá.
Principalmente el cereal.
¿El cereal cómo está? ¿Cómo está la situación en estos momentos?
Pues la situación está que los precios de salida de las lonjas este verano tenían unos precios de como en el año 89. Entonces, tú dime a mí cómo. Y los costes disparatados, claro, el gasoil no está como en el 89.
No.
Ni la maquinaria tampoco, ni los abonos, ni los no, insecticidas, ni fungicidas, cada vez tenemos que echar más cosas. Porque antes nos dejaban de quemar los rastrojos, controlado, claro.
Sí.
Nos dejaban de quemar los rastrojos, creo que es más ecológico que liarte a echar un montón de productos, insecticidas y fungicidas, que en la vida se habían echado y ahora cada vez tenemos que echarlos más.
Uh-huh.
Yo creo que eso es más contaminante que quemar un rastrojo controladamente. Entonces, es lo que tenemos.
Bueno, Fernando, nosotros, como siempre, abrimos nuestro micrófono para que nos contéis vuestras inquietudes, vuestros problemas, y al menos daros voz y hacer.
Sí, hombre, yo he llamado porque normalmente quien sale en antena son los transportistas, y digo, bueno, voy a llamar yo para que vean que también los agricultores somos ponedores.
Eso es, un sector que es ponedor. Fernando, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Gracias de verdad por habernos llamado y por escucharnos.
Muchas gracias por alegrarnos la noche.
Un besazo enorme. Hasta luego, Fernando. 2:48 de la mañana, vamos a seguir poniendo las calles.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Muy preocupado me quedé cuando llegó la Guardia Civil a casa.
Este verano la actualidad no se toma vacaciones.
Y nosotros en La Linterna tampoco.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito y La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Hemos vuelto a sacar el micro azul de COPE para contarte lo que pasa.
Este verano, estés donde estés, COPE.
lejos, lejano, a esta parte ha venido perdido, sin tocarme la puerta, recuerdo el prometido, de un tiempo olvidado, ha venido el recuerdo mojado, de una tarde de lluvia, de tu pelo enredado, como siempre que se cambian los papeles, voy a quedarme dormido en tu cintura.
Cincuenta y una de la mañana, hoy hablando de los desengaños amorosos, Jesús. Tenemos mensajes de los ponedores en Facebook que nos cuentan, bueno, pues cómo lo han sufrido ellos. María Gloria, por ejemplo, dice, es ley de vida, a mí me han roto el corazón cuando las personas que quieres y que están en tu vida, pues se han marchado para no volver, es una pena.
Vicky González opina igual, dice, hola pareja, creo que todos en este mundo les habrán roto el corazón y yo no iba a ser menos. Claro que me lo han roto y se pasa muy mal. Menos mal que el tiempo pasa y todo lo cura. Hasta de una experiencia así se aprende y mucho. Un saludo a todo el equipo. Luego está, por ejemplo, también Ana María López, que dice, hola ponedores, sí me lo rompieron, quienes durante años consideré mis mejores amigas. Pero bueno, la vida me recompensó con muchas personas lindas a mi alrededor.
Sí, la verdad es que hay veces que te rompen el corazón. Puede ser una pareja, puede ser un buen amigo, puede ser un familiar, un ser querido, y da mucha pena. En el 662-942-605 estamos pidiendo también que nos mandéis notas de voz y vamos a ver qué nos dice este ponedor.
Buenas noches, Bea. Buenas noches, ponedores. Ya sabéis, cuerpo sana, mente sana, igual a patata sana. Venga, saludos desde Torrevieja. Juan, soy ponedor.
Gracias, Juan, por ese mensaje y por ese consejo, es verdad, que mantenerte con la mente sana. Y, por supuesto, mantener el cuerpo sano, pues hace que nuestro corazón funcione muchísimo mejor y que no tengamos problemas. De esto estamos hablando hoy en nuestro Facebook, en nuestro WhatsApp, 662-942-605. Pero ahora, en el mundo, están pasando cositas, Jesús, y tú eres el encargado de contárnoslas.
Sí. Una de las cosas que pasan es el tiempo.
Despacito.
Parece obvio.
El tiempo pasa despacito.
No me refiero al meteorológico, para que descartar dudas, sino al del reloj.
Ese también pasará, el meteorológico.
También. Estamos en verano y ya hemos comentado alguna vez que pasa muy rápido, sobre todo si te lo estás pasando bien, como pasa según los ponedores
cada
noche.
El tiempo es relativo.
Totalmente. Pero igual que es relativo para bien, de que se pasa rápido, también es relativo para mal.
Ay, sí, es verdad.
Porque hay un momento que se suele hacer muy largo, o que se puede hacer muy largo, mejor dicho, que este momento es un viaje en avión.
Estoy agotada, anímicamente, mentalmente, físicamente.
Como vaya con retraso, además, ya va.
No aguanto más.
Va mal. Ya va. De capa caída.
Me encanta Belén Esteban y sus expresiones. Estoy agotada, anímicamente, físicamente. No aguanto más.
Claro, es que estar encerrado en un avión durante varias horas hace que tomes una decisión entre dormir, que así se te puede pasar más rápido, o buscar la mejor manera de entretenerte.
No, pero al final no duermes. A mí me pasó viniendo de Bruselas. 5 horas.
Que no son pocas.
Es que nos subieron. El problema es ese. El problema es que primero hubo retraso. 1 hora, 2 horas.
Vale,
al final deciden que nos suben al avión. Y una vez que subimos, que ya dices, bueno, ya lleva 2 horas de retraso, pero ya subimos, eso quiere decir que despegamos. Tampoco. Y fueron otras 3 horas en un avión. Al final casi se amotinan ahí un grupo de personas. Yo traté de mantenerme tranquila, pero casi se amotina un grupo de personas. Y se estaba poniendo la cosa peligrosa. Decidieron darnos refrescos porque no nos daban nada. Sacaron unas Coca-Colas o un Coca-Cola.
Eso era ya para que no os amotinaseis, efectivamente.
Efectivamente, ya empezaron a sacar los refrescos porque creo que están obligados a darte al menos agua si te tienen ahí en un avión 3 horas metido. Hombre. Todo era porque había una huelga de controladores aéreos que, claro, me parece muy bien, pero que fueron 5 horas. Pues tendríamos que haber aterrizado en Madrid a las 10:30 de la noche y llegué a eso de las 5 de la mañana.
O sea, que estabas como Belén Esteban, agotada anímicamente, física.
Bueno, de hecho dijeron, y ahora podéis poner una queja, y digo, claro, así os ahorráis las quejas. Si llego a las 5 de la mañana, lo que estoy deseando es llegar a mi casa y no puedo con la vida.
Bueno, pues, aún así, como tú dices, te puedes entretener ya intentando tomar los mandos del avión, pero entre las opciones para pasar el rato está también, ¿por qué no?, encontrar el amor.
La cosa promete, oye.
Bueno, hoy estamos románticos.
Oye, si conoces al amor de tu vida en el viaje, lo mismo prefieres que tarde en salir el vuelo, ¿eh?
Claro, bueno, un poco por aquí va la cosa, porque te cuento, Alice Viola es una chica que ha compartido su peculiar historia de amor por TikTok. Ella estaba esperando a su avión en el aeropuerto y encontró un azafato pues que le llamó la atención. Pero lo que más le sorprendió es que justo fue ese azafato el que le tocó en su vuelo.
Venga, va, que sí, cuéntame.
Esto parece mucha casualidad.
Mucha casualidad. ¿Cómo diría el pulpo?
Dice...
O sea, ella está esperando a su avión en el aeropuerto.
Sí.
Pasa un azafato. Dice, ese azafato lo quiero yo para mí.
Sí. Y casualmente...
Y casualmente cuando sube al avión, ahí está el azafato.
Pues tú imagínate.
Muero.
Se sentía en una película romántica porque dijo, este no se me escapa.
No.
Y decidió proponerle una cita, pero lo hizo de una manera un tanto peculiar. Porque le preguntó por escrito en una servilleta.
Maravillosa jugada.
Qué romántico.
Así no se la juega tampoco a quedar mal delante del resto de los viajeros. Porque lo mismo si le dice que no, ya el resto del vuelo hubiera sido curioso. Pero es que en esta nota ponía que si quería quedar a tomar un algo, un refresco, lo que fuera, y le daba dos opciones para que rodeara sí o no. Pero antes de contarte el desenlace, no te pienses que esto pasó aquí en 5 minutos, como lo estamos contando. Estuvo un buen rato buscando coraje.
Soy muy fan.
Normal.
Porque, claro, tuvo que llegar incluso a pedir un poco de champán para ver si así le era más fácil animarse a darle el papel. Pero es que estaba...
El alcohol como catalizador.
Claro, estaba muy, muy nerviosa. Pero claro, imagínate que te dice que no y tienes que aguantar el mal rato todo el vuelo.
¿Por qué, Dios? ¿Por qué nos haces esto?
Estás ahí, claro. Pero bueno, cuando por fin se animó a darle la servilleta del amor, llegaron todavía más nervios porque tardaba mucho en devolverle la nota. Pero igual que ella no podía con la espera... Yo sé que tanto tú como los ponedores estáis deseando saber qué pasó.
Creo que me está dando un infartito.
Sí. Pues tranquilo, porque te voy a decir que el chico le devolvió la nota con el sí rodeado.
Me encanta, qué bueno. El que no arriesga no gana, Jesús. Eso en el amor y en cualquier cosa.
Totalmente. Bueno, ya te digo que para completar el vídeo de TikTok, además, Alice grabó también algunas imágenes de la cita que tuvieron al día siguiente y te digo, oye, se les veía muy contentos.
Qué bien, me gusta.
Sí, sí, sí.
Encontrar el amor en el aire.
Totalmente.
El amor está en el aire, pues sí. Ahí lo encontró ella.
Y mientras escuchamos Britney Spears, te cuento que Universal Pictures ha adquirido los derechos del libro con sus memorias, que se llama The Woman in Me, para hacer una adaptación cinematográfica. La artista se ha mostrado muy emocionada con el proyecto y ha animado a los fans a estar atentos para saber más. Este libro no lleva ni un año a la venta. En octubre de 2023 salió, pero ya ha vendido más de 2,5 millones de copias solo en Estados Unidos.
Brutal.
Sabiendo que Britney Spears es un fenómeno global, pues espérate. El libro destaca por la franqueza de la cantante para hablar de su vida y habrá que estar atentos a ver cómo es la película.
Pues con ella llegamos a las 3 de la mañana, actualizamos la información y seguimos poniendo las calles.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Roberto Aschender, peregrino del Camino de Santiago.
En Galicia unos 40 días, en el todo unos 50 días. Comencé en León haciendo solamente 5 kilómetros por día porque yo ando con muletas.
¿Sí?
Y no puedo caminar más que eso. Es muy cansativo, pero muy... Muy alegría en poder hacer este camino.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE. Estar